Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le ofrecemos una edición de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio, realizado en parte por el apoyo de la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur. Son miles los inmigrantes con visa H2A que vienen al país para pastorear ovejas. La mayoría de ellos provienen de Sudamérica y llegan con promesas de buenos salarios y un tranquilo modo de vida en los ranchos del oeste de Estados Unidos. Pero muchos que se internan en los extensos pastizales de los ranchos ovejeros dicen que después les es difícil hallar la salida y la vida se les convierte en pesadilla, ganando de $3 a $4 la hora, sin días de descanso y soportando toda clase de abuso verbal y psicológico de parte de los patrones. Cansados del maltrato, algunos ovejeros buscaron ayuda legal en el estado de Colorado y han ido a la corte demandando por partida doble. Acusan a los rancheros de conspirar por mantener los salarios de los borregueros extremadamente bajos y acusan al Departamento Federal del Trabajo de no cumplir con la Ley Federal de Protección al Trabajador y permitir esta situación legalizada de robo de salarios. De primera voz escucharemos en qué condiciones trabajan y viven estos ovejeros, sobre todo qué piden a los tribunales para remediar los abusos a los que se somete a los borregueros contratados. Antes de eso, quiero decirle que en Línea Abierta extendimos la invitación a representantes de la Asociación de Ganaderos del Oeste, la Western Range Association, para ser parte de este programa. La abogada que representa a los ganaderos en la demanda de Colorado, Ellen Jean Unograd, con oficinas en Reno, Nevada, nos respondió advirtiendo que esta vez no podría estar en el programa, pero que sintonizarían y escucharían el programa y que les gustaría tener la oportunidad de responder a través de uno de sus representantes legales en un futuro programa de Línea Abierta. Dicho esto, pues hace unos minutos platiqué con la abogada, la directora ejecutiva de Tower Justice en Denver, Colorado. Ella es Nina DiSalvo y ella nos platicó sobre la demanda que están entablando los trabajadores ovejeros que vienen como trabajadores huéspedes con la visa H2A. Escuchemos. Nina, ¿qué tal? Bienvenida a Línea Abierta.
Hola, muchas gracias por la oportunidad.
Queremos que nos cuentes, como abogada, pues sabemos que estos pastores de ovejas u ovejeros que vienen con visa H2A a trabajar a los Estados Unidos están entablando una demanda y no es solamente una, sino dos. Cuéntanos, Nina, ¿de qué se quejan los ovejeros o los pastores de ovejas?
Bueno, nosotros somos de un grupo de abogados que se llama Towards Justice y representamos a varios ovejeros y a una organización que trabaja con los ovejeros en dos casos. El primer caso es un caso contra el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y nuestros clientes creen que el Departamento de Trabajo ha calculado mal el salario mínimo que deberían recibir los ovejeros en los Estados Unidos, los ovejeros que vienen con visa H2A. También nuestros clientes han demandado a la industria, unas asociaciones que tienen la industria y a diferentes rancheros que trabajan en la industria por el acuerdo que creemos que hayan hecho para solamente pagar a los ovejeros, a todos los ovejeros en el país, solamente el salario mínimo, en vez de competir entre ellos para los ovejeros más talentosos, pagando a algunos más y otros menos.
Gracias. Nina DiSalvo, bueno, entonces nos hablas de dos casos, al Departamento del Trabajo y a los rancheros o a estas industrias que son quienes que contratan a estos ovejeros que vienen como trabajadores huéspedes. Legalmente, háblanos de cuáles son las bases de estos trabajadores, pastores de ovejas, para traer a cuentas primero al Departamento del Trabajo. Primero centrémonos en ellos.
Sí, bueno, nuestros clientes creen que el Departamento de Trabajo está calculando mal el salario mínimo para los ovejeros que vienen a este país con visas H2A. De hecho, creemos que el Departamento de Trabajo está violando sus propias regulaciones que tienen ciertos requisitos con respecto a cómo se calcula ese salario mínimo. Por ejemplo, supuestamente el Departamento de Trabajo debería estar calculando el salario mínimo cada año, pero no lo han hecho desde hace 3 años en ciertos casos. Y eso dice que queden estancados estancado el salario mínimo, y la mayoría de los obreros en este país en 2015 están ganando entre $2 y $3 a la hora o $750 al mes.
Imagínate, esto es lo que está de alguna manera amparando el Departamento del Trabajo, que un ovejero, trabajador huésped, gane esta cantidad que Nina nos dice. Ahora, con respecto a los rancheros, ¿cuáles son los argumentos legales que están manejando para que ellos también rindan cuentas y ajusten la condición de los ovejeros?
Sí, bueno, la demanda contra la industria implica, tiene demandas relacionadas a las leyes antimonopolios del país. Y nosotros creemos que la industria se han juntado ellos junto con sus asociaciones de la industria para acordarse que nadie va a pagar a ningún ovejero más del salario mínimo. Y como usted sabe, en otras industrias mucha gente gana más del salario mínimo, y ese es un mecanismo muy importante de la competición en el mercado. Pero en esta industria vemos que casi todos los ovejeros están ganando solamente el salario mínimo que el Departamento de Trabajo ha puesto para los ovejeros H2A.
Y aquí estamos hablando de la industria meramente en Colorado, Nina, porque entiendo, y me corrige si estoy mal, hay diferencia de pago para los ovejeros por estados. Entiendo que en California, por ejemplo, no son tan mal pagados. ¿Nos hablas un poco de esto también?
Sí, hay diferentes salarios mínimos que ha puesto el Departamento de Trabajo Federal. Y, por ejemplo, en California, como usted dice, hay un salario mínimo más alto. Y eso es un hecho que se pudo hacer el gobierno estatal mismo. Así que hay diferentes mínimos en diferentes estados, pero el argumento que presentamos en nuestra demanda contra la industria es que la industria está pagándoles a todos los ovejeros nada más que el salario mínimo que esté vigente en el estado donde estén.
Es decir, podemos deducir, Nina, que la industria está procediendo de tal manera gracias a que el Departamento del Trabajo lo está permitiendo de alguna manera.
Y eso no sé, eso sería algo fuera del contexto de nuestro litigio. Lo que sí estamos demandando al Departamento de Trabajo, porque ellos deberían estar analizando lo que debería ser el salario mínimo para los ovejeros H2A cada año, y la falta de trabajo que ellos han hecho en este respecto deja que se estanca el salario mínimo. Pero no importa lo que sea el salario mínimo, en la mayoría de las industrias en este país no hay diferencias en los salarios que ganan diferentes trabajadores, porque los trabajadores tienen diferentes destrezas y habilidades, ¿no?
Bien. Ahora, en cuanto, bueno, nos explicas en qué consiste la demanda. Dentro de la demanda, el Departamento del Trabajo, además de revisar la manera en que hacen el cálculo del salario, ¿están considerando también recuperar el salario que les ha sido robado, lo perdido a estos trabajadores?
Sí, de hecho, hemos pedido un acto de la Corte inmediato en este caso para asegurar que los ovejeros podrán recuperar esos salarios no pagados. Y vamos a aparecer en la Corte la semana que viene para ver si el juez nos ayuda con una orden inmediata para asegurar que los ovejeros puedan recuperar esos salarios no pagados.
Ya. Más o menos, ¿cuántos ovejeros se vendrían o han sido hasta este momento afectados en esta demanda que ustedes manejan dentro de Tower Justice, Nina? ¿Cuántos ovejeros más o menos?
No podría decirte exactamente porque esa es una cuestión que vamos a ver en el litigio, pero son miles.
miles de trabajadores los que podrían beneficiarse de esta demanda que se están entablando al Departamento del Trabajo y a la industria. Entiendo, Nina, y cuéntame un poquito más, que parte de lo que ustedes están pidiendo o quizás considerarían es que se detenga la expedición de visas hasta que se arregle este asunto de regular los salarios. ¿Es parte de la demanda esto?
Sí, es parte de lo que queremos que haga la Corte la semana que viene, y vamos a ver si se puede hacer, porque no queremos que sigan trayendo ovejeros que van a estar en estas situaciones muy feas que están pasando los ovejeros que ya están, ¿no? Queremos que vuelvan a calcular, que pongan en lugar un salario mínimo justo, que ahora no está, y que luego puedan seguir con las visas, ¿no?
Con las visas. ¿Dónde está en este momento estos dos casos de demandas, Nina? ¿En qué momento se encuentran?
Bueno, los dos casos son relativamente nuevos. Uno empezó a fines de agosto y el otro a principios de septiembre de este año. Así que, como usted sabe, este tipo de caso puede tardar bastante tiempo en resolverse del todo. Pero bueno, así que estamos en el principio de los casos, pero creemos que hablando con usted y asegurando que el público entienda las condiciones que viven estos ovejeros, quizás también podemos tener un impacto y podemos ver un cambio en esta industria que proteja a estos trabajadores vulnerables.
Eso esperamos, Nina, porque como mencionas, son miles los ovejeros que se han visto afectados y son también miles los inmigrantes o trabajadores huéspedes que siguen entrando a trabajar en esta industria de los ovejeros. Nina, ¿algo más que gustes agregar que no hayamos abordado?
Bueno, como dije, estos dos casos son recién empezados, pero en uno de los casos, en el caso contra el Departamento de Trabajo, sí pedimos ayuda inmediata de la Corte. Y la semana que viene vamos a ir a la Corte a presentar nuestros argumentos de por qué necesitamos esa ayuda inmediata. Y la Corte podría hacer un fallo o determinación con respecto a la ayuda inmediata dentro de un par de semanas. Bueno, esa ayuda que pedimos es, como usted mencionó antes, pedimos que el departamento deja de certificar aplicaciones para las visas H2A para los ovejeros hasta que ponga un salario mínimo justo en lugar. Así que eso pondría presión la agencia como para poder calcular un salario mínimo justo lo antes posible. También pedimos que el departamento notifique a los empleadores de ovejeros H2A para que ellos sepan que puede ser que el salario mínimo existente ahora sea inválido y entiendan que pueda ir, que pueda cambiar.
Muchas gracias, Nina Di Salvo.
Gracias, Shelley.
Bien, ella fue Nina Di Salvo, directora ejecutiva de Tower Justice desde Denver, Colorado. Nos platicó detalles sobre esta demanda que abarca dos casos, la demanda al Departamento del Trabajo y la demanda a la industria, a los rancheros. Vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, seguimos en Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. Si usted tiene algún comentario, tomaremos sus llamadas en un momento más. Vamos a escuchar, como les dijimos al inicio del programa, de primera voz de los ovejeros, la condición laboral, sus condiciones de vida. A continuación le presentamos el testimonio del ovejero mexicano Polo. Según lo contó a nuestra directora de operaciones María Eraña en Fresno, California, Polo es originario del estado de Guanajuato. Fue contratado en México para trabajar aquí en Estados Unidos con visa H2A por un periodo de 9 meses. Su contratista le ofreció que trabajaría unos 3 meses como pastor de ovejas con un salario de $750 al mes y que el resto del contrato haría otro trabajo para el mismo patrón, que sería pagado a razón de $9 la hora. Polo relata aquí qué encontró cuando lo llevaron al rancho del patrón con quien iba a trabajar cerca de Gray, Colorado. Escuchemos.
Ahí tienen unos campitos, la nombran ellos, unas trailitas, pues, donde apenas cabe uno con la. Ahí tienen la cama, una camita y estufa, y donde le compran a uno el lonchecillo, ¿eh? Y una, para si hace frío, calentón, pues ahí.
¿No le da a usted frío?
Sí, pero como tenemos el calentón, le metemos leña. Nos
Dele.
dan algo para hacer leña, y ahí pues hay mucha leña, ¿eh? Pues,
¿Y qué tal el agua? ¿Agua para tomar? ¿De dónde venía?
agua él nos llevaba, pero a veces que no tenía yo agua para tomar, y fue una de las ocasiones donde tuvimos disgusto con él, ¿verdad? Porque el primer regaño fue ya en los últimos de junio, donde él me agredió, ¿verdad? Porque me halló almorzando, eran como las 12, allí en el campito ese, ¿verdad? Ahí cuando llegó a pagarme, me halló ahí, pero yo me estaba descansando poquito, que se me estaba tomando una soda. No, me agredió bien feo, que yo tenía que estar allá arriba con los animales, que qué estaba haciendo ahí, ¿verdad? No, ahí me puso como nuevo y habla una, y yo le di la espalda, ¿verdad? Porque pues, uno no es de pleito, uno no le gusta agredir, menos con un patrón, ¿verdad? Mejor darle la espalda. Cuando yo le daba la espalda, él fue cuando se molestaba más, porque piensa que uno los juzga locos, pues. Él habló en la oficina, donde diciéndoles que yo no lo entendía, ¿verdad? Y bien enojado conmigo. Y cuando me hablan de la oficina donde él habló, me empiezan a agredir. Que porque el caballo lo tenía con la montura, se enojó también porque tenía la montura el caballo. Yo le dije al patrón, lo tengo con la montura porque ya me voy a tirar sal para arriba. Le dije, nomás que me acabé de almorzar y me estoy acabando un refresco, la soda. No, pues viene enojadote. Y ya cuando me agrede aquí, le digo, es más, le digo, no tengo ni agua para tomar. Le dije, dijo, ¿y por qué no te la tomas a los arroyos? Dice, pues en México son bien, allá donde ya toman, ¿no? Como decían, pues que México es muy cochino, según ellos. Le dije, no, no me vuelva a decir así, le dije, por favor, porque a mí también lo va a agredir, le dije.
Y ellos tienen obligación de darle a usted agua limpia para beber.
Sí, y ya ahí me agredió ahí. Y lo quise y le di el celular a él, al patrón. Le dije, ahí le va. Dice, que te hablan todavía. Yo no quiero hablar nada. Le dije. Me fui bien enojado. Y por no agredir con él, pues agarré yo el arma que yo traía y me fui para arriba. A esconderme por allá donde estuve. Ya cuando vi que se fue cuando yo hablé a las oficinas ahí en Colorado. Y ya hablé con la abogada, se llama Jennifer. Y también le interesó, ¿verdad? Porque hablé con ella y ya le expliqué mi situación. Y ya dijo que si ella me ayudaba, dice, si quieres, si gusta, dice, yo te cambio de patrón, dice, pero yo no te garantizo si el patrón vaya a ser más buena gente o vaya a ser más agresivo, o no sé. Y ya fue cuando yo le dije, ya sé que me voy a aguantar. Dice, ¿para qué me muevo? Todo está bien como tú gustes, dice, pero si quieres yo te ayudo luego.
Y usted tenía que trabajar, había empezado en junio, iba a trabajar varios meses.
Sí, el contrato era hasta febrero. El 20 de febrero era cuando se me iba a cumplir el plazo.
Y
Era.
cuando usted se estaba ahí, digamos, con ese rebaño, ¿estaba usted totalmente solo en la montaña ahí, en el
Sí, pues,
cerro?
mire, cuando yo llegué con él, anduve con otro compañero, traíamos todo el borregal juntos, ahí en el desierto. Pero ya después, cuando ya los castramos los borreguitos y ya nos dividimos cada quien la mitad de animales, y ya a uno lo mandaron a la montaña y a mí a otra, cada quien con su ganado, pues, y ya en la montaña ahí era solo uno, ni con quién platicar, ni con nadie,
¿Por
solo.
cuántas semanas?
No, pues hasta cuando ya me bajó de la montaña fue el 15 de septiembre, fue cuando bajó las borregas, pero me dejó un mes ya con el otro compañero, porque venden las borre estos los borreguitos y ya las borregas las bajan al rancho donde él lo tiene en el desierto. Nos dejó un mes redondito, diario y diario, no hay domingos, no hay nada, trabajando poniendo cerco de alambre. y era una montaña paradita así, que estábamos bien cansados y bien
lastimados,
bien lastimados, se da, y tenemos que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Y trabajé ese mes, y yo hacía la cuenta y se me estoy metiendo con 70 horas, poniéndole a 10. Y yo hacía la cuenta y dije, pues aquí ya que me pague hasta 9 la hora, ¿verdad? Dice, ya con eso me voy a ayudar, le digo, ya gano un poquito más. Y no fue así, él me pagó como borreguero.
700 y por mes.
Ganaba 700 por mes, pero ahí me rebajaba, dice, ahí otra también abusaba porque el celular que yo tenía, él me lo compró, él me lo rebajó, pero me lo rebajó, o sea, yo lo pagué. En cada cheque él me rebajaba, si me llevaba ropa usada, pues, de segunda, pantalones o playeras, lo que yo ocupaba, todo él me rebajaba. Siempre el cheque me salía como unos 600 o menos, 550 al mes. Me rebajaba todo eso y yo pagaba el bill del celular, también me lo rebajaba. Él nunca me ayudó y si quería información cada rato del celular, le digo, pero pues yo lo estoy pagando.
¿Y si se enferma usted cuando está ahí arriba?
Allí, en las tantas subidas y bajadas, porque a mí está bien resbaloso, cada rato me caía. Traigo lastimada una rodilla, traigo un así hinchado, aquí en lo de la rodilla. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ando fregado de la pata, le dije. Iba y me traía una pomadita ahí, nomás y ya.
¿Y dice usted que traía usted arma? ¿Qué arma traía y por qué? ¿Para qué necesitaba usted arma?
Traía un arma, un 30-30, para matar los osos, porque había mucho animal. Y para defenderse uno de ellos, porque también sin arma, y entre las arboleras, cuando no se acordaba, parecían un lado. Y con el 30-30, pues los mataba uno.
¿Pero usted había visto osos allá en Guanajuato?
No, nunca, no los conocía.
Ha de haber estado medio feo cuando vio por primera vez un oso, ¿no?
Sí, la verdad, sí me ponía nervioso. Y luego, unas arboleras feas que, pues, no ve uno nada. Uh-huh. ¿Verdad? Y, pues, tenía que andar. Y como me gusta a uno el campo, me gustaba ahí porque estaba muy bonito ahí en la montaña. Estaba muy bonito la montaña y, no, me gustaba.
Pero solo por semanas y semanas.
Sí, fue lo que también la misma soledad lo hace sentir uno mal, ¿verdad? Porque no hay uno con quien platicar ni con nadie. Y si anduviera un compañero, otra cosa va a ser diferente, digo, porque así no hay que andar juntos, no debemos sentir tanto a soledad, pues.
Bien, él fue el borreguero u ovejero Polo, entrevistado por María Eraña. Polo vive actualmente en California, amparado por una visa T, que es el tipo de visas que se conceden a las víctimas de tráfico humano a fin de facilitar la investigación del delito. Seguimos en línea abierta, 1-800-34, línea es el número si usted quiere participar más adelante. A continuación le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados que tenemos en vivo. Vamos a platicar con ellos también. Le doy la bienvenida a Ricardo Pérez, quien es director del Proyecto de Asuntos Hispanos en Montrose, en Colorado. Ahí se encuentra él. Ricardo Pérez, bienvenido a Línea Abierta.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y Leo se encuentra también con nosotros desde algún lugar aquí en California. Él trabajó también como ovejero. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, acá bien, gracias.
Gracias, Leo. Leo, pues vamos a platicar contigo. Nosotros mencionábamos al inicio del programa que muchos de estos trabajadores como tú, ovejeros o borregueros, provienen de países de Sudamérica. Es tu caso, provienes del Perú. Cuéntame un poco cuánto tiempo trabajaste como ovejero, cómo fue que te enteraste que existía esta oportunidad en Estados Unidos y decidiste venir.
No, yo trabajé un año. Estaba trabajando en Colorado y no, pues, por necesidad se viene aquí a trabajar.
Un año trabajaste. Cuéntame de qué hora lo hacías. Descríbeme un poco el tipo de trabajo que estabas haciendo. ¿Qué hace un ovejero?
No, pues un ovejero cuando llega de allá de Perú, yo llegué para la aparición, pues tenía que trabajar desde la madrugada hasta que cierra la noche, porque tienes que estar al cuidado de los borregos que están pariendo. Ajá. Uh-huh. Después de eso ya pues, después de aparición, pues también la capación, así, y después nos vamos a la montaña, a la sierra, como le llaman allá.
Ya, cuando me dices la madrugada, dime más o menos de qué hora estabas trabajando. ¿Cuánto tiempo pasabas en este haciendo o pastoreando las ovejas?
Ah, como la de las 5 de la mañana, pues hasta que hacía la noche, como las 7, 6 de la tarde.
Y después me cuentas que te ibas a la montaña y cuál era el clima, qué temperaturas estabas expuesto y traías ropa adecuada. Cuéntame.
No, sí, de ropa, pero pues ya es triste, a veces con carpa. Yo andaba ya en la carpa, no traían la comida. A veces el patrón me pedías comida, no, pues te traía los 4 días, pero te traía un poquito, no te duraba para los 4 días. Y te traía un poquito de carne y se malograba, ¿ves? No hay una refrigeradora para poder tener la carne, ¿no? Todo se malograba.
¿No tenían? ¿Y entonces las cosas que se echaban a perder, te las comías así o qué pasaba?
No, a veces ya lo tiraba porque me hacía mal, ¿ves? Yo comía eso, me hacía mal. Y claro. ¿Ves? Yo también me sentí mal, muchas veces me sentí mal y me dolía el estómago y pues me traía esas latas, esas enlatadas, también todo pasado. Era muy feo.
¿Y qué le decías?
Esa vivencia.
¿Qué le decían ustedes al patrón, digamos, que no tenían refrigerador y que les llevaba comida que ya estaba caducada? ¿Le decían ustedes?
No, sí, reclamé. No, no reclamé al patrón, pero yo le reclamé al caso encargado ahí y dijo, no, pues tú viniste a trabajar para eso, viniste aquí, me decía, y yo, pues yo también decía, no, así estamos mal aquí, porque debe haber todo acá para comer, y porque la comida nos traía poquito, no era muy muy feo esa vida, ¿ves? Por eso yo traté y me retiré de aquí, de esa compañía.
Un año me dices que trabajaste, entonces un año estuviste comiendo o mal comiendo, mejor dicho, lo que te llevaba el patrón. Dices que a veces se tardaba días, ¿pasabas hambre entonces?
Sí, muchas veces pasé hambre, a veces le dice que no tenía tiempo, pero para eso tienen sus encargados. A veces sus encargados también hacen por joderles, y yo muchas veces le reclamó, pero no, nada te hacía en casa ellos. No, al patrón les decías, no, el patrón hace caso más a su encargado que a uno.
Cuéntame un poco también del espacio o el lugar donde estuviste viviendo por ese año, Leo. ¿En dónde vivías? ¿Con quién?
No, y en la sierra y en la montaña vivía solo, como a ver, desde julio, agosto, 3 meses y medio estaba ya en la montaña, solito, y pues andaba con carpa, jalando con las mulas, a veces. Entonces, la mula una vez me cayó en el charco, y venía jalando, y pues muchos que se pasan, mucha historia y muchas, como se puede decir, mala vida se pasa ellos.
¿Te imaginabas o qué te dijeron cuando venías, cuando tú pensaste o soñaste a venir a trabajar de ovejero? ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo y de vivienda a las que tú venías o que tú pensabas que ibas a llegar?
No, en el contrato dice pues que puede ver todo. Tiene que darte un campo y tiene que estar ahí todo equipado, tiene que tener su refrigeradora, tiene que tener su baño y todo, pero llegas acá, es una chiquita casita, como si fuera casita de perro, nomás ahí tiene su cama y pues ahí su cocina, lo único que tiene.
Y baño tampoco tenías, me imagino, si me estás hablando que tenías una carpa en la montaña, pues obviamente no tenías un baño. ¿Tú en qué momento quisiste? ¿Quisiste hablar con las personas encargadas, con las personas que tenías comunicación al respecto y decir, bueno, esto no es lo que me prometieron?
Sí, pero no te hacen caso. Es que la oficina mismo de allá en Perú no te hacen caso. Te miran de reclamón, ya te quieren hacer volver a Perú y ya no. Allá ese es el castigo que te quieren dar. Por eso a veces uno no se calla y ya lo reclamamos.
¿Podríamos decir, Leo, que el abuso tú lo consideras que comenzó al salir del Perú, desde allá?
Sí, de allá llegas acá, pues ya es otra cosa que te dicen de allá, porque bien claro en el contrato dice tienes que también para que una sola persona cuides a 800 a a 900 borregas, uno solo, pero no, pues nosotros cuidamos de 1.800 casi a 2.000 borregas, cuidamos ahí.
¿Uno solo? ¿Tú estabas a cargo de esa cantidad de borregos?
Sí, es uno solo, y pues para el pago que ganamos, pues no, a uno no conviene.
¿Cuánto? ¿Cuánto estabas ganando por hora mensualmente?
No, mensual estaba ganando 750 yo cuando llegué ahora.
Y 750.
Sí.
¿Quién pagó? ¿Tú pagaste tu boleto del Perú hacia Colorado?
Sí, todos los gastos pagué yo, nomás la derecho de visa me devolvió cuando yo llegué.
¿Eso fue lo único que se te devolvió?
Sí, lo único que me devolvió es el derecho de visa.
¿Y tú sabías que el boleto o el viaje del Perú hacia Colorado iba por tu cuenta o te habían dicho que tu empleador lo iba a asumir?
No, el empleador lo pagó el pasaje, como dices, que para llegar hasta Colorado pagó todo el patrón, ya. Pero los gastos allá en Perú que se hace todo, no, pues no cubre nada.
Ya. ¿Cuántos días tenías de descanso, Leo?
No, ya no se descansa eso. Hay trabajos de sábado, domingo, es todo igual, no descansaba ni un
los
día.
¿Los 7 días de la semana, más o menos de 5 de la mañana a 7 de la tarde, trabajabas? ¿Trabajaste por ese año?
Sí.
¿Tenías comunicación con tu familia en el Perú? ¿Con quién estabas ahí en la montaña?
Era solo, pero yo sí tenía mi teléfono, pues compré mi teléfono y llamaba para Perú, sí, a mi familia, pero ahí era solito en la montaña. Después salí de la montaña, me llevaron para el desierto y ahí estaba con mi hermano, ahí tengo a mi hermano Liber, y con él fuimos al desierto. Y... en el desierto es otra cosa, ahí en la nieve, en ese chiquito campito con sus rajaduras, ahí está entrando el viento, se cuenta que estás afuera del campo, pues, hace un frío en el invierno.
Me imagino que sí. Quiero que me sigas platicando después de nuestra pausa de la media hora, Leo, este asunto de conocer quizás más de cerca la soledad y las bajas temperaturas también cuando te encontrabas en el desierto. Vamos a ir una pausa en Línea Abierta y regresamos. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-34-LÍNEA. Estamos platicando con Leo, que trabajó por un año como ovejero o pastor de ovejas en Colorado. Y me decías que, bueno, de repente te vas también al desierto y hay unas temperaturas bajísimas, que me imagino, no sé de qué parte del Perú eres, Leo, pero ¿estabas acostumbrado a esas bajas temperaturas como a Puno, la frontera entre Bolivia o Perú? ¿O fue la primera vez que te enfrentaste a esas temperaturas ahí en Colorado?
Fue la primera vez porque yo soy de Huancayo, y allá no hace mucho frío. Sí hace frío, pero no tanto como ese frío.
Ya, ¿y ibas preparado? Por eso te preguntaba hace un momento, ¿traías la ropa adecuada? ¿Te dio tu empleador la ropa que necesitabas? ¿La carpa era lo suficientemente buena como para que no se colara el frío?
Sí, nos dio unas botas de nieve, nos dio ¿cómo se llama? El overol y una bolsa de dormir, solo eso nos dio, pero el campo donde vivía es un campito ya, en la sierra nomás puro carpa, y ya cuando vamos a la desierto te da un campo, y en ese campo pues a veces la puerta está rajada, no se cierra bien, y entraba mucho viento y hacía mucho frío. Y tenías calentón a leña, pero pues tenías que despertar, si manecías toda la noche despierto, tenías que estar metiéndole leña a cada rato para que no se enfría.
O sea que a las 7, digamos, o ya en la noche, Leo, que se supone que era tu tiempo de descanso, igual no podías dormir porque tenías que mantenerte calientito y estar pensando en pues que estabas ahí en medio, tú solito, en medio del desierto y en la montaña.
Sí, sí, pero ya en el desierto estaba yo con mi hermano, ya, pero era entre dos, pero igual hacía frío, él tenía su campo aparte, yo tenía mi campo aparte, pero a veces no hay ni baño, ves. Disculpando la palabra, que vas al baño, hasta te congelas para que siquiera bajes el pantalón, hace mucho frío.
Wow, me imagino. Entonces, Leo. Adelante, Leo.
Sí, así es, y es muy triste. Por eso, siquiera debe subir el sueldo allá, siquiera algo, porque para 750, hacer tanto esfuerzo no es dable, ¿ves?
Ahora, cuéntame cuándo decides, después de todo lo que nos acabas de contar de cómo era un día de tu trabajo y lo que padecías ya al estar solo en la carpa, Leo, ¿cuándo decides denunciar lo que estabas padeciendo tanto en las horas de trabajo como en tu descanso, entre comillas, Leo?
No, yo decido cuando de agua también le reclamaba al encargado. Le digo que me traiga, le dije que me traiga agua y dijo, hasta se fijaba de lo que lavábamos la ropa, a veces calentando agua en la cocina a leña, estamos ahí calentando agua, estamos lavando la ropa y se fijaban, decía, no, mucha agua gastan ustedes, pero ¿dónde has visto un burrero que lava su ropa? Dijo, pero nosotros ni modo, así vamos a andar cochinos, le dije. Y todo nos reclamó y ya no nos hacía caso. Por ejemplo, tenía borregas cojas, le pedía medicina. Y al patrón le decía, no, él no cura borrega, pero si él no me trae medicina, ¿con qué iba a curar? Y ya, pues todo eso. Y al patrón le llamo, me dice, patrón, me llama, me dice, enojado, me dice, no, ¿por qué no curas esas borregas? Pero si no mandas esa medicina, ¿con qué voy a curar? Ahí se enojó, me dice, no, tú no curas nada, ahí te está trayendo, no, ahí. No me hizo caso a mí, pero hizo caso a su encargado, ¿ves? Y en otro día perdí borregas. Se perdió en la nieve, en la neblina, se perdieron 20 borregas. Y no encontraba, yo buscaba tú lejos, como 5 horas de viaje con el caballo, me iba a buscar lejos y volvía de hambre todo. Y un día me llamó el patrón enojado y me dice, no, a mí no me gusta que los borregas que pierden borregas. Me dice, ya, pues si no te gusta, entonces ahí te dejo tu borrega. Diciendo yo, ahí decidí a poner una denuncia con los abogados.
Ya, te fuiste, dejaste el trabajo porque, bueno, no le pareció que hayas perdido los borregos y decides dejar el trabajo y empezar a ser parte de esta demanda colectiva denunciando los abusos del empleador y otras cosas. Gracias, Leo. Vamos a seguir. Te pido que te quedes aquí con nosotros. Vamos a tomar llamadas en un momento, pero gracias, Leo. Vamos a platicar con Ricardo Pérez, quien les mencionaba al inicio. Él es director del proyecto de asuntos hispanos en Monrose, Colorado. Y entiendo, Ricardo, que pues tuviste, no sé si la oportunidad de ver muy de cerca los padecimientos de los ovejeros. Me gustaría que me cuentes qué es lo que te llevó a ser parte como organización, como parte del proyecto de asuntos hispanos, a representar a los ovejeros, a ayudarlos y apoyarlos. Ricardo, adelante.
Sí, muchas gracias. Nosotros estamos muy, muy orgullosos de estar haciendo esta demanda contra el Departamento de Labor para que incremente inmediatamente los salarios a los trabajadores. Nosotros, como somos una organización bastante pequeña trabajando en el oeste de Colorado, varios de nuestros miembros han sido ex ovejeros o borregueros, como dicen. Desde el 2006 que comenzamos como organización, comenzamos a darnos cuenta de los abusos que estaban pasando con un sector desconocido hasta entonces, los ovejeros, los pastores de oveja, que viven cuidando 1,200 ovejas completamente en la soledad, cuyo único vínculo con la sociedad, no existe tal vínculo, pero su único vínculo humano, podemos decir, era con sus patrones, con su propio patrón. Estos trabajadores viniendo especialmente de Perú, viniendo de Bolivia antes, de Chile también anteriormente, con una población considerable de mexicanos que también están trabajando actualmente en esta industria. Nosotros en el 2006 comenzamos a saber de ellos poco a poco. Fue un descubrimiento y una conversión para nosotros, porque durante todos estos años hemos estado, vamos a decirlo literalmente, en la clandestinidad, visitándolos. Nuestra relación como organización ha sido solamente con los trabajadores, y por eso nosotros nos sentimos en propiedad de hablar sobre las injustas e inhumanas condiciones de estos seres humanos. Esta ha sido una de las razones por las cuales nosotros estamos trabajando también con contra el tráfico humano, porque las condiciones de vida, como estaban explicando estos compañeros ovejeros en esta llamada, son condiciones de tráfico humano.
Ricardo, me gustaría que nos des más detalles de por qué lo calificas de tráfico humano y por qué nos hablas de las condiciones inhumanas. Ya escuchamos, por supuesto, el testimonio de Leo y de Polo, pero me gustaría que nos hables tú de lo que ustedes, lo que tú personalmente, Ricardo Pérez, viste para calificarlo, como dije, de tráfico humano. Nada más, permíteme despedir a Leo, no sabía que se tenía que ir. Así que, Leo, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia de trabajo como ovejero en Colorado. ¿Algo más que gustes agregarle o antes de decirnos adiós?
No, esto gracias a ti por apoyarnos a la gente de Bolivianos.
Muchas gracias a ti, Leo. Hasta pronto. Leo también radica actualmente aquí en California. Gracias, Leo. Y bueno, Ricardo, perdón por la pausita que hicimos. Te decía, pues cuéntanos directamente por qué dices o por qué hablas de tráfico humano. Retrátanos o dinos algo que no hayamos escuchado ya tanto de Polo como Leo de estas condiciones de los trabajadores que pastorean las ovejas.
Sí, la industria de la oveja aquí, como la misma industria lo menciona, ellos tienen una historia de 100 años. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, algunos volantes, flyers informativos diciendo esta es una industria que no ha cambiado en los últimos, que no ha cambiado casi nada en los últimos 100 años desde que nació. Y eso es cierto. Es una industria que incluso las condiciones de vida de hace 100 años del trabajador, condiciones muy duras, básicamente ahora recaen sobre el ovejero. Nosotros en nuestra experiencia hemos identificado casos de abuso psicológico y abuso físico, abuso verbal. Es una constante en muchos casos, y estamos hablando, es como una cultura, una práctica de que cuando se trae un trabajador aquí, usualmente estos trabajadores tienen raíces indígenas, especialmente los bolivianos, peruanos, chilenos, son tal vez trabajadores que han vivido en la montaña, en la sierra, en esos países, vienen a este país completamente desconocido, no conocen la lengua, y por el tipo de visa, el trabajador queda amarrado al patrón. Entonces, su único vínculo humano es el patrón. El trabajador siempre tiene dos palabras en su boca, patrón y oveja. Ellos siempre, porque es lo único que ellos experimentan aquí. Ellos usualmente cuando vienen, sabemos de muchos casos donde el empleador ha quitado sus documentos, lo cual es ilegal, quitan sus documentos como una manera de retenerlos. Sabemos de casos, y estoy hablando lo que el trabajador nos cuenta en privado, sí. Nos cuenta cuando están solos y muchas veces llorando dicen, esta es mi experiencia. Usualmente vienen y cuando su patrón ya está en el aeropuerto, lo recoge y el mismo día comienzan a trabajar. Muchas veces sin completamente en un país extraño, deben comenzar a trabajar. Como estaban mencionando, no, a lo largo del año no tienen un día libre de vacación. Usualmente están en la propiedad privada o si están en la tierra pública, están completamente lejos, sin transporte. Nosotros encontramos a un trabajador que no le dieron caballo en el verano en la montaña, sino que estaba en bicicleta. Imagínense, en una bicicleta en la montaña. Cosas así. Usualmente hemos visto una constante, incluso tuvimos una conversación con algunos psicólogos diciendo, mire, esta es la situación de los trabajadores, dando la descripción, y dicen, bueno, obviamente estos trabajadores sufren de depresión, y es una constante. Pensando en que el trabajador en este país viene sin su familia, usualmente todos están casados con sus hijos, vienen a la soledad, no tienen otro contacto humano más que el patrón con quien el tipo de conversación es alrededor del trabajo, ¿verdad? Nada más. Muchas veces hemos encontrado casos de donde ha habido abuso físico, verbal. Los trabajadores, ellos dicen algo, dicen, no existe un ovejero que no haya llorado. Y eso es para reflejar la dureza de la vida que tienen estas personas aquí. Puedo contar, hemos estado colectando muchos testimonios de muchos casos de trabajadores. Por ejemplo, hace como 3 semanas, nosotros, no lo voy a decir de mi experiencia, sino de un compañero que vive en el lado norte. Esta persona, no voy a omitir su nombre, pero esta persona sí. es retirado. Él tiene 70 años, está bastante enfermo de salud. Y él dijo que contó que en 1965 comenzó a tener contactos con trabajadores en la Sierra Nevada. Y él vino a vivir al norte de Colorado. Él durante cerca de 10 años, él estuvo visitando a los trabajadores en la soledad. Solo él. No sabía que existía HAP, la organización, el Proyecto de Asuntos Hispanos. Pero luego sí. logramos conectarnos y esta persona comenzó a llorar contando la historia de esos trabajadores que él había visitado a lo largo de 10 años aquí en Colorado. Y es para poner un ejemplo. Y hace 3 semanas, él, que está muy mal de salud, me llamó y dijo, Ricardo, quiero que sepas, fue un día viernes, hace 3 viernes, dijo, Ricardo, sí. quiero que sepas que en este momento yo estoy yendo a visitar a un trabajador que me ha estado llamando desde hace 3 días. Él ha estado sin comida 3 días. Y voy a ir a visitarlo, yo estoy muy enfermo, pero yo sé que este trabajador necesita tener compañía humana y lo voy a ir a buscar. Son casos que suceden a diario y nosotros estamos muy cansados de ver ese sufrimiento. Por esa razón nosotros como organización estamos haciendo una demanda al Departamento de Labor para que incremente los salarios. Esperamos que el Departamento de Labor tenga el corazón de aceptar al menos aumentar el salario a una condición más humana, lo cual en cualquier otro país del mundo se trata de robo de salario o tráfico laboral. Y en este país sí. mantener a trabajadores que no tienen ni un solo día libre de vacación, reciben solamente $750. Muchas veces de esos $750 también ellos tienen que pagar sus botas, tienen que pagar su ropa y tienen que pagar su comida. Sabemos Bien. De trabajadores que reciben una bolsa de papas y dicen, esta es tu comida para el mes. Pero si el trabajador comienza a pedir carne, dicen, sí, te voy a traer carne, pero te lo voy a cobrar.
Wow, sí, se les va descontando y eso si bien les va, porque según nos decía Leo, se tardaban o les llevaban la comida ya casi a punto de echarse a perder o echada a perder. Pues Ricardo Pérez nos está platicando de estos abusos manifestados tanto física como verbal y psicológicamente, e imagínense ustedes las secuelas. 1-800-34-LÍNEA es el número si usted quiere comunicarse, si usted trabajó o trabaja como borreguero, como ovejero, si ha vivido esta experiencia y quiere compartirla. 1-800-345-4632 es el número aquí en Línea Abierta. Me contabas, Ricardo, hace un momento que de manera secreta es que ustedes se enteran de las condiciones de estos trabajadores, porque entiendo que también no quieren que reciban visitas los patrones, no quieren que los ovejeros reciban a nadie. Háblame un poco de las represalias y las amenazas. ¿Qué problemas enfrentan ellos para decidirse a denunciar?
Sí, usualmente los trabajadores vienen con una visa que amarra a la persona a un patrón. Si el patrón se siente mal, no quiere seguir con ese trabajador o el trabajador se enferma y ya no sirve, también pueden cancelar la visa. Entonces, hay una presión psicológica del trabajador de tratar de hacer, de complacer a su patrón, porque tiene miedo, a veces ha incurrido en deudas para venir a este país. También un elemento muy importante que hemos encontrado es en la cultura indígena de los trabajadores suramericanos. El indígena, cuando es un hombre de palabra, cuando viene a este país, él viene con la palabra de que va a hacer un trabajo. Entonces, ellos, es como una vergüenza para regresar a su país habiendo habiendo fracasado en un trabajo, voy a decirlo así. Entonces, todo eso ha permitido que también la industria se acomode y reproduzca la tradición del maltrato que tenían hace 100 años a los trabajadores, claro, cuando no habían leyes. Y ahora en el 2015 que continúen esos abusos, es algo inaceptable.
Ricardo, me gustaría también que nos comentes, cuando platicamos con Nina Di Salvo, la abogada de Tower Justice, nos hablaba que parte de lo que ellos están pidiendo es que el Departamento del Trabajo revise la manera en que ellos están calculando el salario para los ovejeros, para esos trabajadores que vienen de otros países. Háblanos un poco también de esas recomendaciones que se están proponiendo al Departamento del Trabajo. Ya mencionabas una hace un momento, que es el elevar el salario, ¿no? ¿Algunas otras?
No, básicamente es eso. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad ni podemos controlar o evitar los abusos que suceden allá en el campo, en la propiedad privada o en la tierra pública, que aquí en Colorado hay condados, y eso explica por qué tenemos una industria de la oveja bastante grande, y es porque hay incluso condados que 80% son tierra pública. Y entonces la industria no es realmente una industria con mucha tecnología. Lo único que necesita es tener una tierra abierta, que en este caso es del gobierno, y luego tener un trabajador y 1,200 ovejas para cuidarlos y luego venderlos al final, cuando toca el tiempo de vender. Nosotros no podemos controlar los abusos, las humillaciones, el maltrato, el hambre que muchas veces sufren el frío que sufren los trabajadores, pero nosotros creemos que al menos una compensación salarial es lo mínimo humano que estamos pidiendo. Y por eso el enfoque de eso es que el Departamento de Labor revise que en nuestra opinión ellos han faltado. Y básicamente cuando ellos han estado revisando el salario de 750, yo creo que en realidad legalmente son 650. Y eso viene desde 1965, más o menos. Estamos hablando de varias décadas atrás. Al menos hacer un ajuste salarial e irlo mejorando con los años, como es normal en cualquier industria en este país, creo que es lo correcto. Quiero hacer una aclaración. Nosotros tenemos tanto dentro de nuestra organización miembros que son antiguos ovejeros, y también tenemos miembros que son actuales ovejeros, que en la clandestinidad ellos han comprometido con nosotros de trabajar y como apoyarnos, y por supuesto nosotros les apoyamos de esta manera. No tenemos relación con la industria. No sabemos cuánto la industria gana, no es nuestro interés. La única preocupación son los seres humanos, el trabajador, con los que nosotros estamos en contacto cada semana. Tenemos un equipo tanto en el lado noroeste y norte-sur, en el área de Colorado especialmente, donde compañeros nuestros visitan a los trabajadores. Tenemos algunas iglesias, varias iglesias y personas de la comunidad que han aprendido, que han conocido sobre esta realidad, se han indignado y están apoyándonos. Muchas veces colectamos ropa, colectamos comida, medicina, guantes para el frío, botas, y sí, tratamos de distribuirlo a lo largo del año. Y esto es algo que impacta a estos trabajadores, a cientos de trabajadores, no solo en Colorado, también hacemos visitas en el lado de Wyoming y Utah, porque muchas veces el trabajador no está en un solo lugar, ellos se están moviendo. Durante el verano ellos suben a la montaña y en el invierno ellos bajan a la tierra baja, ¿verdad? Un poco más caliente.
Ricardo, se nos está terminando el tiempo, pero ahora que mencionas también que van a otros lugares, también a otros estados, porque ellos están en movimiento, mencionábamos hace un momento que en California y en Oregon, me parece que es el otro estado en donde ganan un poquito más los trabajadores, los pastores de ovejas. ¿Ustedes como organización trabajan con otras organizaciones también que también apoyen y digo que no porque están ganando un poquito más se desentiendan de los malestares de los ovejeros en regiones como Colorado?
Ya, somos una organización pequeña, pero somos parte de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. También tenemos la suerte de algunas agencias especialmente legales y algunas universidades que han estado haciendo investigaciones bastante serias. Han sido publicadas algunas de ellas a nivel de algunas organizaciones a nivel nacional que están enfocados en los asuntos de los inmigrantes y la parte laboral. También ellos han conocido sobre esta situación. Algo que ha sido un desafío es que la opinión pública no ha habido opinión pública al respecto. Durante décadas y décadas, la situación de los ovejeros ha sido algo oculto. Eso explica por qué también, eso explica por qué también el Departamento de Labor no ha hecho una actualización a las regulaciones, que son regulaciones obsoletas. Es porque... Diga.
En segundos, Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero en segundos esto que dices de la opinión pública, ¿cómo pueden ser parte de estas propuestas al Departamento del Trabajo? En segundos, por favor.
Necesitamos ayuda de la comunidad, iglesias, personas que han aprendido sobre esta realidad, que se comuniquen con el Departamento de Labor y pidan justicia para estos trabajadores.
Bien, muchas gracias, Ricardo Pérez, director del Proyecto de Asuntos Hispanos. Él desde Montrose, en Colorado, nos acompañó. Gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y quiero mencionar también que yo, al despedir a Leo, uno de los ovejeros ex ovejeros que nos platicó su testimonio, yo decía que es parte de esta demanda colectiva. No es parte de esta demanda, corrijo lo que había mencionado al inicio. Así que, pues muchas gracias. Yo soy Chelis López. Espero que ustedes puedan dejarnos sus comentarios en el 1-800-34 línea. Si usted es un ex ovejero, queremos escuchar también su testimonio. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.